prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte.
Sigue el podcast de La Locomotora.
Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta locomotora que hoy va a tener como destino el análisis de 4 DTs de fútbol, de los cuales nos preguntamos si es que tienen fecha de expiración. El portugués José Mourinho, los argentinos Ricardo La Volpe y Marcelo Bielsa, y uno del que ya hace rato no oímos, el mexicano Javier Aguirre. Y sabemos que al incluir estos 4 nombres es un viaje con polémica, pero con mucho análisis, con lo cual, como siempre, para conducir esta máquina, Eli Patiño y Pilar Pérez. ¿Qué tal, chicas? ¿Preparadas para hablar de estos 4 directores técnicos?
Sí, listas, preparadas, además en unos casos sorprendentes, porque hay unos técnicos, como el caso de Marcelo Bielsa, que han marcado toda una generación de aprendices dentro del fútbol y que cuando revisamos a lo mejor el palmarés no es del todo exitoso como sus palabras o su manera de ver el fútbol se refleja.
Totalmente, y nos van a dejar frases, la verdad que muy buenas. Aquí les tengo algunas. Sin agrandarme la estrategia, yo robo. Cuando no se puede ganar un partido, hay que intentar no perderlo. Los elogios debilitan y yo nunca he sido bueno escondiéndome detrás de las palabras. Son algunas de las frasecitas que nos han dejado estos técnicos y más adelante vamos a analizarlos porque dan mucha tela y mucho de dónde cortar.
Bueno, no se hable más, esto se pone bueno. Vamos con la primera parada. José Mourinho nos espera.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y hemos tomado como primer examinado a José Mourinho, ya que esa imagen en la que se quiebra, que estuvo rodando por estos días, diciendo, bueno, que extraña el fútbol, que no deja de ser además una imagen reveladora, porque la imagen justamente que tenemos de José Mourinho es un tipo fuerte, duro, a veces casi que sin sentimientos, lo cual sabemos que no existe, pero ha sido lo que él ha reflejado durante todo este tiempo, pues nos habla de que definitivamente esto no es un tema solamente de títulos ni de dinero, que debe tener muchísimo Mourinho, sino que es una adicción el fútbol y es una pasión y él no escapa de eso. Yo les digo y les pregunto de una vez, vamos primero, Pili. Él dice que extraña demasiado el fútbol, que extraña ese clic, pero ¿el fútbol extraña a José Mourinho?
Yo creo que sí. O sea, a pesar de que a mucha gente José Mourinho le causa odio, podría decirse así, deportivo, a otra gente también le causa mucho amor ver a un técnico tan polémico, que además, pues de alguna manera ha tenido triunfos importantes, aunque siento en mi personal punto de vista que sigue viviendo de lo sucedido con el Porto, con el Inter y algunos momentos con el Chelsea, y que ya no es ese Mourinho que vivimos años atrás. Después de lo del Real Madrid, creo que empezó una decadencia terrible para José Mourinho, sobre todo por el tema personal. Pero yo sí creo que el fútbol lo extraña. ¿Por qué? Porque es de esos técnicos que le pone un poco de picante a la situación, que siempre a nosotros como periodistas nos da nota, que siempre estamos hablando de él. Bueno, hoy estamos hablando de que casi llora porque extraña dirigir. Eso no te lo da cualquier técnico.
Claro. Ahora, Eli, estamos hablando siempre de Mourinho fuera de cancha, pero lo cierto es que la última imagen que nos dejó es la de un técnico defensivo, extremadamente defensivo, que cada vez tiene plantillas más caras y no son vistosas. Entonces, por ahí también viene la pregunta, ¿podemos extrañar a un técnico que gasta tanto dinero y que hace planteamientos que cada vez gustan menos desde el espectáculo?
Ha ido modificando su estilo de juego, la verdad que esas disque lágrimas de cocodrilo, no le vino una lágrima, pero hacía como que lloraba y hacía pucherito el buen Mou.
¡Ay, qué mala!
No le creí absolutamente nada, porque precisamente nos ha vendido esta personalidad, el hombre rudo, el hombre fuerte, el técnico que pega un grito, que se pelea con el jugador. Creo que lamentablemente en el último tiempo de su carrera hablábamos más de las discusiones que tenía, por ejemplo, con Pogba, lo que hacía fuera de la cancha, lo que decía en las conferencias de prensa, de lo que realmente así en el terreno de juego, porque fue modificando, le gustaba un 4-4, un 4-3-3, después un 4-4-2, haciendo un diamante en el medio campo con el Inter, un 4-2-3-1, o sea, me parece que no es un técnico que se haya quedado, ha intentado adaptarse de acuerdo a las plantillas que tiene, pero lo cierto es que su paso por el United, con la gran inversión que hicieron, nunca vimos ese fútbol que nos acostumbraba de posesión de balón, de equipos verticales que iban, que buscaban, nos quedó a deber mucho Mourinho. Entonces, No sé si fue
pero
porque
desde
él
antes
también le perdió un poco
al Madrid.
No, desde el Inter, yo creo que,
pero
o sea,
sí,
a ver,
en el Inter sí. con Eto'o, con Milito, bueno, tenía creo que un equipo distinto, pero sí es cierto que hemos ido perdiendo la esencia de Mourinho, de ese técnico que va y que buscaba los partidos.
Lo que pasa es que yo creo, a ver, yo creo que sí puedo entender el tema de que plantea de manera diferente los partidos, pero lo cierto es que cada vez Mourinho era más ratonero, y para ser tan ratonero, para meterte tanto atrás, tú no necesitas gastar tanto dinero. El diario El País publicó una nota que se llamaba algo así como Un verano sin Mourinho, y hablaba que, por ejemplo, cuando él está en el Oporto, en el año 2002, que está dos pretemporadas, gastó 22 millones. Después se va al Chelsea y fichó hasta 345 millones. Cuando va al Inter, recuerden, gana la Champions League con 160 millones. Y así con el Real Madrid 186, Chelsea 354. En el Manchester United destinó 466 millones a contrataciones. Y esto es un poco el reclamo que uno le hace, por ejemplo, a un Simeone. Si vas a gastar tanto dinero, juega de otra manera, claro. Porque entonces si tienes una nómina de 22 millones y vas a gastar lo mismo que con la de 400, no tiene ningún sentido.
Bueno, pero ahí viene el reclamo que se le hace a José Mourinho de que tal vez es exitoso con, lo pongo entre comillas porque no lo digo yo, equipos chicos, porque cuando se le pone un Manchester United enfrente, un Real Madrid, que son equipos que además de que tienen mucho más presupuesto que a lo mejor el Porto o el Inter, tienen más obligación, ahí es donde Mourinho gasta mucho, pero no produce, como si lo hizo
y lo peor
en
es
los
que
equipos
no da,
anteriores.
Exacto, que no da resultados, porque realmente al técnico, ¿qué le puedes reclamar si a lo mejor no te gusta? No es un fútbol espectacular, es un fútbol defensivo que también tiene su complejidad, pero que no te da resultados. Creo que es a partir de ahí, el técnico puede jugar como quiera y puede gustarnos, ¿no? Viéndolo desde un aficionado, como periodista, como lo quieras poner, pero si no da resultados con las inversiones multimillonarias que se hacen, ahí es donde me parece que está el punto de quiebre y es donde ha quedado Mourinho. Puede gustarnos o no, pero lo cierto es que tampoco los resultados, a pesar de ser un técnico uh-huh. ganador, no lo han acompañado en el último tiempo.
Exactamente. Justamente hablábamos de lo polémico que puede ser Mourinho, cómo lograba polarizar, además ser odiado o amado. Y lo cierto es que siempre lograba eso, ¿no? De alguna manera ponernos a todos en un bando. Todo el mundo recuerda la época de Pep Guardiola con Mourinho, dando de qué hablar. Justamente rescatamos una de las palabras que dijo en una de esas ruedas de prensa. Escuchemos a aquel Mourinho de Real Madrid y recordemos lo que nos hacía sentir.
Hace pocos días alguien me ha llamado un entrenador de títulos, no un entrenador de fútbol. Gracias. Gracias. Me gusta. Me gusta ser entrenador de títulos. Y nada, hemos hecho nuestro trabajo, en mi opinión lo hemos hecho bien. Me voy orgulloso con mi gente, con mis jugadores, con la afición del Real Madrid, con mi propio, porque gano 4 copas en 4 países diferentes, una en mi país y después los 3 países más importantes del fútbol europeo, Copa Italia, Copa de España y Copa de Inglaterra.
Bueno, Mourinho siendo Mourinho, ¿no? Recordando el tema de sus títulos. Y ustedes lo decían ahora, el tema es que Mourinho siempre, esa forma de jugar y esa forma de ser, se respaldó con títulos. Estamos hablando de un hombre que tuvo 25 títulos, que ganó 25 títulos, entre esos 2 Champions. Pero ya tiene desde el 2017 que no los gana, y cuando gana la Europa League con el Manchester United ahí en la rayita, y entonces cuando esos títulos no aparecen, se plantean, bueno, voy a contratar un técnico caro, polémico, que se pelea con los jugadores y que además no está ganando.
Eso es súper importante porque José Mourinho rompe vestidor. O sea, yo vuelvo al tema del Real Madrid porque en mi caso, yo sí fui del bando de, no Mourinho, por favor, o sea, no más. El polarizar tanto el vestidor del Real Madrid, poniendo un Iker Casillas al borde del abismo cuando era una figura de la Casa Blanca, a un Sergio Ramos. O sea, de verdad, José Mourinho, creo que con Cristiano Ronaldo en un momento lo llevó un poco más ligero, pero incluso al final Cristiano también ya no soportaba a José Mourinho. ¿Cómo es posible que siendo esos tres hombres de perfiles completamente diferentes, porque uh-huh. pues sabemos que en el caso del United, Paul Pogba es otro tipo de jugador, otro tipo de carácter, pero cómo, teniendo esos tres jugadores tan distintos, los tres hayan tenido problemas con el técnico, ¿me entiendes? O sea, no es que solo sea con las figuras, es con los capitanes, claro. es con el jugador más importante o el fichaje más importante del equipo, con todos.
Eli, para... Es cuando el técnico, lamentablemente, Caro, Pili, no entiende que él no termina siendo el protagonista. Hay unos que lo hacen también para llevarse los reflectores y sacarle un poco de presión. Pero cuando el técnico no ha entendido esa división de, ok, yo soy el técnico, pero lo importante primero es el equipo y es el jugador, creo que tarde que temprano te cobra factura y le ha cobrado a varios que van a estar en esta locomotora.
¿Eh? Y le está cobrando desde ya en esas lágrimas de cocodrilo de las cuales hablaba Eli. Pero lo cierto es que extraña el fútbol. Y hay que decir que el fútbol también le extraña en cada declaración, en cada momento para que hable. A veces estas pausas son necesarias, a veces estas pausas te ponen un poquito los pies sobre la tierra y tal vez es el momento también para que Mourinho reflexione.
Dice Oiga, yo les tengo una teoría de la conspiración.
¿Cuál?
Dicen por ahí que tal vez tenemos este verano sin Mourinho porque está esperando a que se le acaben las vidas a Zidane.
Oh, bueno, la verdad que dio unas declaraciones y está
y
bueno.
Que no le quedan muchas, ¿eh?
Sí, y está bueno lo que planteas, Pili, porque él dijo ya unas declaraciones en donde se dejó querer y dijo, al Real Madrid le puedes decir que no una vez, tal vez dos veces, pero ya la tercera vez no le puedes decir que no. Y creo que es un poco eso.
Y sabemos que Florentino es del lado de los que ama a José Mourinho.
Sí, no, y además que está utilizando la figura del técnico como tapa problemas deportivos. Lo hizo con Zidane cuando lo trae, era el único que le podía salvar, y hoy con un José Mourinho se dice que podría poner las cosas en su lugar, que puede poner carácter, que puede...
Que va a sentar a quien tenga que sentar.
Exactamente.
Rascarse la cabeza.
Exactamente. Pero bueno, yo sinceramente no creo que Mourinho sea la solución de este Real Madrid. Última preguntita, porque no. ya tenemos poco tiempo. ¿Lo ven en la selección portuguesa?
No, yo no. No, yo mientras tampoco. Esté Cristiano, creo que no.
Yo creo que sí, porque hace mucho tiempo, y sobre todo cuando se vaya Cristiano, va a necesitar una figura para tocar duro en la mesa, y Mourinho yo creo que lo sigue haciendo. Esos 25 títulos le siguen respaldando. Al que no lo respalda los títulos es Ricardo Antonio Lavolpe, y de él vamos a hablar en la segunda parada.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Atlante, América, Atlas, Toluca, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Monterrey, Chivas, Chiapas, la selección mexicana, la selección de Costa Rica, todos ellos tienen en torno el mismo nombre y en común. Estamos hablando de Ricardo Antonio Lavolpe. Hay un título que me encantó que dice... Ricardo Lavolpe, del prestigio a ser un entrenador más. Yo creo que resume perfectamente lo que ha pasado con el argentino. Ya ni siquiera contamos los títulos de Ricardo Antonio Lavolpe, sino la cantidad de partidos que no gana de manera consecutiva. Y se
te iba a decir, ¿pero de qué títulos hablamos, Caro?
Exacto, desde 2007 estamos hablando de 12 años en 11 equipos donde ha estado y tiene números negativos Ricardo Antonio Lavolpe, pero siempre se sigue hablando de un tal lavolpismo. Mi primera pregunta es, ¿ustedes sienten... podemos comenzar con Eli. ¿Ustedes sienten que Lavolpe ha marcado realmente una época en México?
Yo creo que sí, porque se habla mucho del lavolpismo y no podemos dejarlo a un lado. Si bien es cierto que empieza con todo este tema, sobre todo yo creo que haciendo hincapié un poco en el Atlas, donde fue que bueno que trabajó con mucha gente de cantera, donde resaltaba a Rafa Márquez, uh-huh. donde ya le había dejado un trabajo, por cierto, bastante bien hecho, Bielsa, que va a ser otro de los que vamos a hablar más adelante, pero yo creo que sí tiene, para empezar, tiene un estilo de juego muy definido. Ese estilo de juego donde le gusta que los laterales, carrileros, que lleguen de área a área. Creo que eso es algo que caracteriza mucho a Ricardo La Volpe, que es un técnico que va, que busca.
Pero ha mutado, Eli.
Le gusta trabajar con jóvenes, pero claro, es que las necesidades a veces te hacen modificar, porque también te tienes que adaptar al equipo que tengas, a la competencia que estés jugando, a la cantidad de partidos. O sea, creo que ha mutado, sí, pero él sigue muy fiel a su estilo, de esos largos entrenamientos de más de 2 horas, de muchas repeticiones, que al técnico hoy termina a veces por cansarle. Creo que ha sido el problema de Ricardo La Volpe. Sí, perdón, al jugador, que se queda con su idea y de repente no da esa posibilidad de que pueda modificar, porque es lo que él piensa y no hay más. Creo que eso ha sido, y la soberbia un poco, ¿no?, lo que ha matado a Ricardo.
Pero yo creo que, al contrario, no ha mutado lo suficiente, porque hoy yo siento que el avolpismo como tal está en extinción, se está acabando. Vemos alumnos muy cercanos a Ricardo La Volpe, el caso de Miguel Herrera, que sí ha sabido controlar su avolpismo, pero además meterle otro tipo de toque propio para que sus equipos consigan títulos y consigan victorias importantes. El caso de La Volpe hoy siento que vemos siempre, pues sí, su estilo bien marcado, pero ya no le da más, porque la gente, lo que hablábamos el otro día del Cholo Simeone, ya sabe a lo que juega Ricardo La Volpe, y eso al final le pasa factura. Yo siento que sí, a la pregunta que hacía Caro, que La Volpe sí marcó una época del fútbol mexicano, sobre todo cuando estuvo con selección mexicana. Esa frase de pasamos al Mundial de Alemania caminando, se va a quedar para siempre. Era una selección que para muchos ha sido la mejor de la historia de México, para algunos no, pero
jugaba bien.
Lleva el sello de Ricardo La Volpe. Entonces sí ha marcado una época, sí hay muchos entrenadores que han gustado de su estilo y lo han copiado, pero hoy Ricardo La Volpe, cuando vemos su palmarés, cuando vemos la cantidad de equipos que tiene, incluido el Pyramids de, bueno, el Pyramids o como se le nombre, ¿no?, de Egipto, la verdad es que no es un técnico exitoso.
Y la verdad no. Es que cuando hablamos, por ejemplo, hace un ratito de Mourinho, lo vamos a hacer de Bielsa, y cómo hay que hablar de Bielsa, creo que podríamos hacer programas completos del argentino, y hablamos de Ricardo Antonio La Volpe, son personalidades muy marcadas. Creo que eso les permite estar hoy en este top 4 del cual estamos hablando. Y después, de último, tienes a Javier Aguirre, y ya ahí pues la cosa baja un poco, pero en estos tres especialmente tienen esa personalidad atrayente, polémica, en la que a veces no se trata bien al periodista, en el que se le responde de manera muy explícita, en donde se salen del cassette, en donde hablan de fútbol también, y yo creo que eso es lo que también a veces termina marcando la diferencia. Y creo que en el caso de La Volpe, ese hablar de fútbol, ese recuerdo el Bigo Blog que quería hacer, ¿no?, que era donde hablaba de la parte de táctica, de alguna manera lo mantiene vigente, ¿no? Entonces,
y presumir a esos jugadores que él ha debutado, sí, porque hay hombres, no sé, como Guardado, que a pesar de que debutó con Daniel Guzmán, me parece, en Atlas, bueno, pues en selección mexicana jugó con La Volpe por primera vez, y entonces él dice como que, bueno, Andrés Guardado, Rafa Márquez, lo más reciente, lo de Diego Lainez, lo de Edson, ¿me entienden? Todo eso mantiene vivo a La Volpe como esa figura del fútbol mexicano que le da la oportunidad a nuestros jóvenes, y además de todo lo que ya decías, Caro, de que habla de táctica, de fútbol, no sé qué, o sea, eso lo mantiene hoy ahí todavía en la jugada, pero no como antes.
Por eso, Pili, sí, y Eli,
se vende bien.
Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Antonio La Volpe hablando justamente de eso, de la cantidad de dinero que han ingresado a los diferentes equipos, teniendo en cuenta los jugadores que ha hecho debutar y salir.
Entonces, a muchos le puedo decir, bueno, me parece que no gano en títulos, pero me parece que le di un montón de dinero a muchas instituciones. porque a Atlas, Rafa Márquez fue a Mónaco cuando empezó conmigo, porque él venía de los ligamentos cruzados, y el Chato Rodríguez, y si te puedo nombrar, ¿sabes cuánto dinero le di a las instituciones? Creo que entonces digan también, La Volpe no tiene título, pero es el técnico más barato.
Y fíjense la capacidad que tiene para darle la vuelta absolutamente todo. Esas declaraciones las dio este año, en marzo del 2019. Y en este caso, el Mediotiempo.com se dio la tarea de buscar cuánto dinero había hecho ingresar, y se habla de 37.15 millones de euros desde la época de Rafa Márquez hasta las últimas, ¿no? Así que lo cierto es que a veces dice verdades incómodas, a veces dice verdades a medias, a veces hay quienes dicen que, por ejemplo, que el caso de Lainez no es solamente de él, pero lo cierto es que dice realidades, y ese también es el trabajo del entrenador, formar jugadores, hacer que salgan, que sea algo redituable también para la institución, y Ricardo Antonio Lavolpe de alguna manera los tiene ahí.
Sí, lo hace, sí, lo hace bien. Creo que ahí es un punto, y es divertido. A mí me encanta escuchar a Ricardo Lavolpe, porque la soberbia que tiene, el que él dice que prácticamente en lo táctico nadie le gana y que conoce todos los sistemas y cómo tiene que jugar, muchas veces no lo implementa, ¿no? Creo que ahí está el cuestionamiento. Pero a mí me gusta mucho algo de Ricardo, y creo que en primera división, evidentemente, el que a lo mejor juegues de cierta manera o de cierto estilo no siempre te da títulos, pero yo lo veo como un gran formador, como un hombre que tiene muy buen ojo, con un hombre que termina esos procesos formativos del futbolista de 17, 18, 19 años, cuidando desde un tema desde perfiles, que es algo básico en formación de jugadores de fuerzas básicas. Entonces, yo le vería en un futuro cercano a Ricardo Lavolpe trabajando en un tema más formativo, porque me parece que en primera división también siguen los problemas. Hoy con Toluca el panorama no es el más óptimo.
Sí, y a mí, yo les voy a recomendar a todos los que están escuchando La Locomotora que si no lo siguen en redes sociales, lo sigan, porque de repente sube unas joyas. O sea, hace unos días subió algo así como: qué bueno que Joel Campbell está jugando en el fútbol mexicano, me encanta ese jugador, y terminó como: a ese lo debuté yo o lo hice yo. O sea, ya él mismo se burla un poco de las bromas que se le hacen en el entorno del fútbol mexicano, y creo que está bien, que así tiene que ser, porque al final él sabe que el fútbol ha cambiado, que la manera en que se ve, se comparte hacia el aficionado es distinta, y es mejor a veces ser irónico que terminar sintiéndose por todo lo que se le critica o se le dice.
Yo creo que personajes como Lavolpe son necesarios en el fútbol, porque aparte hablan desde la pasión también, te hablan de fútbol con ese cariño, se ve que lo viven, pueden pasar por pedantes y odiosos en algún momento, pero siempre te dejan algo. Y decías la otra vez una frase, algo así como: algunos han conseguido trabajo gracias al lavolpismo. Bueno, si es así con el lavolpismo, imagínense lo que pasa con los bielcistas, justamente de Marcelo. Uy, vamos a hablar en la tercera parada. Ya volvemos.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Y mirando un poco atrás en esas dos paradas que tuvimos, tenemos a un técnico como Mourinho que no tiene equipo. Otro que no sabemos qué tanto va a durar en Toluca y que no gana desde hace 12 años. Y un Marcelo Bielsa que está dirigiendo en la segunda división y se sigue llevando portadas. Y eso habla de la personalidad y de lo que han significado. Antes de empezar a reflexionar un poco sobre él, para entender un poco lo que es Marcelo Bielsa y de lo que es su filosofía, escogimos estas palabras que dijo y las vamos a escuchar a continuación, y a partir de ahí desarrollamos.
Decir, mire, no hay que evaluar lo que se obtiene, sino lo que se merece, suena absurdo. Pero yo me acuerdo, mire, de una cosa que siempre pasaba, ¿no? Cuando yo era chico y vivía en un barrio, y la gran novedad o el gran logro era tener un auto. Y cuanto más lujoso fuera el auto, más reconocimiento había para la familia que lo había conseguido. Pero también había una distinción. No es lo mismo, no, para nosotros, para los que habitábamos el barrio, el reconocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Había familias que trabajaban los padres y los hijos y se compraban un Seat, y había familias que se habían ganado la lotería y se compraban un Mercedes-Benz. Nosotros valorábamos al que había trabajado mucho y se había comprado el SEAT, ¿no? Al que a través de la lotería se había comprado el Mercedes-Benz. Le doy ese ejemplo porque a partir de ahí aprendí que no se evalúa lo conseguido, sino lo merecido.
Bueno, ahí está Marcelo Bielsa.
Nunca mejor dicho.
Sí, porque realmente es un hombre para el que lo que nos ha vendido y lo que nosotros creemos que es él, todo parte de la forma y del fondo y no de lo, no del resultado final. Siempre va a importar las maneras como se hacen las cosas y lo hace además en cada detalle que uno ve. Cuando estuvo en la polémica del espía, en donde él aceptaba y reconocía que era un error, cuando le hace anular el gol a su propio equipo, jugándose la posibilidad de pasar a la primera división, a la cual no pasó, a la Premier League, porque sabía que no aplicaron ¿cómo es que se llama? El fair play. Entonces a uno dice, no, es que este hombre no solamente es de la boca para afuera, es que toda su vida gira alrededor de esto. ¿Ha pesado tanto así la personalidad de Bielsa como para que hoy esté dirigiendo en la segunda división y no lo veamos en un equipo top? ¿Creen que eso termina pesando?
Es que sabes que dentro de toda esta complejidad de cómo Marcelo Bielsa ve el fútbol, también existe su manera de elegir equipos. O sea, Marcelo Bielsa, te estoy segura que en cualquier equipo que me digan, lo han pensado en algún proceso. O sea, siempre que hay una oportunidad de quién será el nuevo técnico, llámese fútbol inglés, llámese fútbol mexicano, en diferentes selecciones, siempre sale el nombre de Marcelo Bielsa. Pero él tiene una manera especial de escoger a sus equipos. Dentro de sus métodos raros, por así decirlo, unos lo llaman como un genio incomprendido. Creo que todos queremos comprenderlo un poco más, porque la manera como explica las cosas las hace en referencia a la vida misma. Entonces a mí no me sorprende que esté dirigiendo en segunda división, sobre todo por el objetivo que tiene el Leeds, que es volver a primera, después de tantos años, un equipo que estuvo en tercera, que ahora tiene la oportunidad de pelear en más de una década por volver al primer circuito. Y creo que Marcelo Bielsa es un hombre que, así de obsesionado como está con los detalles, porque le gusta saber todo de sus jugadores, de ahí viene un poco cómo lo hace Pep Guardiola también, creo que él escogió este equipo por ese objetivo principal, porque él quiere ser el hombre que los ayude a subir a primera división. Él no piensa en que es una segunda división, ¿me entiendes? Él piensa en el objetivo final, como lo que decía de los autos.
Es una institución completamente el caso de Bielsa, porque realmente y seguramente les habrá pasado a ustedes, chicas, el que él es de Bielsa y hay libros enteros y páginas enteras que le dedican al sistema de juego, que cinco formas con línea de cuatro, cinco formas con línea de tres, cómo es tan específico en cada una de las posiciones, cómo divide la cancha, cómo es en el terreno de juego, las diferentes funciones que tiene el jugador en su posición, no solamente una. El ser tan analítico, el que ve prácticamente todo los partidos, que se fija en cada detalle, que le gusta que su equipo no escatime ningún esfuerzo, ahí sí podemos hablar de una escuela, de una institución, de ex jugadores, hoy técnicos, como Sampaoli, como Simeone, como Berizzo, el mismo Pochettino, que hablan siempre de lo que les dejó la escuela de Marcelo Bielsa y lo que admiran a Bielsa. Entonces, hay que voltear definitivamente. Los títulos no lo avalan, no lo respaldan, pero cuando tú ves de qué manera ve el fútbol, te terminas enamorando. Eso también es una realidad.
Y no solamente la manera como lo ve, sino como se termina expresando en la cancha. Porque siempre decimos, bueno, hay muchos bielsistas, pero ¿cuántos pueden jugar como Bielsa quiere realmente? Hay muchos guardiolistas, pero ¿cuántos pueden jugar como Guardiola quiere? Y el tema es que, por ejemplo, con Guardiola hay un tema que dice, todo el mundo dice, bueno, pero es que tiene chequera abierta, tuvo a los mejores jugadores con el Barcelona y ahora con el Manchester City le han dado cheques en blanco para que él arme el equipo que él quiere realmente y a la medida de lo que él desea. Pero lo interesante del Bielsa es por lo menos lo que logró, por ejemplo, con el Athletic Bilbao o lo que hizo con la selección chilena. Estamos hablando de una selección chilena que jugaba precioso, que jugaba el mejor fútbol, que Brasil no podía jugar mejores partidos de lo que hacía el mismo Bielsa. Solamente que también hay momentos como cuando llega la hora de la chiquita, la hora de la verdad, entonces ahí el equipo de repente no termina respondiendo. Cuando uno ve los números de Bielsa en la selección argentina, dice que ganó 58 de 85 partidos con la selección. ¿Pero por qué lo recordamos? Porque no superó la primera fase de la Copa del Mundo del 2002, que tenía Batistuta y que tenía Crespo y que no los iba a usar juntos porque eran nueve y porque no, era imposible, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso.
Claro, y yo, o sea, cuando hablamos de títulos, y sí, a lo mejor no se refleja lo que él es o el legado que está dejando al fútbol mundial, porque está dejando un legado con sus tres torneos de Argentina y con los campeonatos juveniles con la albiceleste. A pesar de todo eso, creo que es un técnico que en el equipo que haya estado, el que me digan, lo dejó mejor de lo que lo tomó. Y eso no se puede decir de todos los técnicos. En realidad, normalmente, cuando sales de un equipo es porque las cosas han ido peor de como lo tomaste, ¿no? Y terminas saliendo. En su caso, no. En su caso, siempre, cualquier equipo que ha tomado lo ha dejado mejor. Incluso... De ahí a que no haya encontrado los títulos específicos para cada equipo, ya es otra historia.
No, e incluso es muy bueno el apunte, y recuerdo el caso del Olympique de Marsella, lo que hizo soñar al hincha del Olympique de Marsella, que al final él se termina yendo porque le hacen una cosita, no le respetan algo, y para él es sagrado eso, sí. ¿No? Yo digo que
claro,
siempre...
Sí, pocos técnicos hacen eso.
Cosas previas.
Sí, mira, la palabra para es muy importante. Yo siempre he pensado, cada vez que veo al traductor del Leeds, cuando le toca... Porque sí. Imagínense, o sea, traducir.
¿Cómo explico esto?
Sí, traducir si a Bielsa. Y realmente yo creo que ese señor tiene para escribir un libro, dos y tres. Realmente, Marcelo Bielsa, yo no lo pondría en técnicos con fechas de expiración. Al contrario, deseo que cada día sea más y más el tiempo que pueda estar por todo lo que aporta. Pero sí entiendo que no va a ser tan fácil verlo en un equipo top de nuevo, porque lo que decías, Pili, él escoge sus equipos, escoge sus proyectos y es parte de la filosofía de su vida.
O sea, todos creíamos que
sí,
iba a llegar.
La pregunta
después
del
de Juan
millón,
Osorio,
Pili,
a la selección
claro,
mexicana,
también.
¿No?
Pues Osorio es uno de sus pupilos, pero la pregunta es, ¿y si es tan exquisito su forma de jugar esas sociedades que gustan el fútbol? ¿Por qué no consigue campeonatos? Cuando yo echo esa pregunta a gentes que siguen muy de cerca a Bielsa, no tienen la respuesta. Creo que a partir de ahí no. Es donde se pone interesante, se genera toda la polémica, pero lo que sí es cierto es que cuando ves jugar a un equipo de Bielsa, disfrutas al fútbol. Y eso creo que deja contento a todo el mundo, más allá de lo que puede llegar a ser en cuanto a títulos.
Ay, Bielsa, tenemos...
Sí, un hombre que prioriza las formas más que... el resultado, ¿no? Más que el título, más que el marcador o lo que sea. Yo les voy a decir una frase con la que me quedo de toda esta plática, que es de Javier Mascherano, que dijo, con el paso de los años pude comprobar que Bielsa es diferente al resto, no solo en su metodología de trabajo, que es única, sino en sus reflexiones, que son maravillosas. Estamos hablando de una mente brillante. Y a veces a las mentes brillantes no se les entiende del todo bien. Entonces puede que por ahí venga la respuesta.
No se diga más. Entonces termina así nuestra tercera estación. Nos vamos en un ratito con Javier Aguirre.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Y en esta cuarta parada justamente vamos a conversar sobre Javier Aguirre, quien comenzó su carrera como director técnico en la Liga MX con Atlante, con Pachuca, luego fue a la selección mexicana y de alguna manera como que se nos fue españolizando. Osasuna, Atlético Madrid, Español, consigue clasificar a los colchoneros a aquella Champions, el Español lo salva en dos ocasiones de irse al descenso. Y justamente nuestra compañera Marisa Lara hace muy poco le preguntó si volvería a la Liga MX, nos sorprendió con esta respuesta.
¿Si piensas en algún momento de tu carrera regresar por acá?
Sí, claro, en mi país, por supuesto. No como entrenador, pero sí volveré, por supuesto, volveré.
Nada más me dejas esa botando de ya no, ya no como entrenador, o sea que
no.
Ya no regresas a dirigir, Javier. ¿Es así?
A dirigir no.
A dirigir ya no te apetece.
Ya no. Okay. Ya, son etapas que vas concluyendo.
Eli, ¿se nos aburguesó Javier Aguirre o es también el hecho de no querer caer en esa ruleta, en ese carrusel de la Liga Mexicana?
Yo creo que Javier Aguirre es un técnico que siempre ha buscado algo distinto, que no se conforma, que sale del molde del técnico local, que se queda en su zona de confort. Javier lo hizo en su momento, inclusive antes de ser campeón con Pachuca. Hablabas de esos inicios con el Atlante, ese Atlante que además jugaba bien, raro. Saludos a Rafa Ramos. Pero creo que Javier Aguirre ha sido ese técnico distinto, que le gustan los retos, que no importa la barrera del idioma. Bien hablabas que después se va a España y tiene logros importantes, pero creo que Javier Aguirre, con un poco de temas extracancha, de lo que lamentablemente se le ha acusado, o lo más reciente que tuvo con Egipto, que terminan sacándolo. Recuerda aquella conferencia de prensa con selección mexicana donde se tapaba el rostro con la gorrita ahí en la conferencia de prensa. Hay ciertas cosas, ciertos puntitos que me parece que han empañado. Yo pondría una trayectoria buena de un técnico que siempre busca superarse, no quiere regresar al fútbol mexicano. En algún momento Jesús Martínez hace poco le decía: vente, si no quieres como técnico, como directivo, como gestor deportivo. Y Javier, definitivamente México no lo ve como una zona de trabajo, lo ve, ya lo dijo él, para visitar a la familia, pero como técnico definitivamente no más, y es respetable la decisión de Javier Aguirre.
Pili, ¿y tú crees que el tema de los amaños ya fue definitivo para esto, o crees que ya también pasa por la expiración del técnico?
No, yo creo que el tema de los amaños, sin lugar a dudas, le dejó una manchita a Javier Aguirre que es difícil de quitar, sobre todo porque hoy en el fútbol tan global, a mí me parece que sería muy complicado volver a ver a un Javier Aguirre, por lo menos dentro de la Liga Española. Y él no vuelve a la Liga Mexicana porque en su momento declaró que al entrenador mexicano pues solamente se le ve perdón, en un Mundial, o se le ve en una Copa América o en una Libertadores, y hoy sabemos que estas últimas dos opciones por lo menos están descartadas. Así que él siempre tuvo muy claro el tipo de carrera que quería hacer, por eso es que se preparó desde mucho en sus inicios en el viejo continente, pero no contaba con que a lo mejor iba a tener esa piedrita en el zapato que le iba a terminar mandando a tomar equipos como la selección japonesa o como el Al-Wahda en Egipto, con quien la verdad es que sigue demostrando ese ADN ganador. Apenas había llegado y en 9 meses ya estaba ganando la Copa de la Liga, y bueno, eventualmente creo que lo veremos en otros proyectos que nos vuelvan a sorprender como estos últimos dos, pero definitivamente no en el fútbol mexicano ni en el fútbol español.
¿Y les parece que termina dejando esa sensación agridulce en la selección mexicana?
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo pues con aquella derrota ante Argentina donde México jugaba bien, creo que se queda como con ese sabor agridulce, pero sin duda creo que ha sido una de las mejores participaciones de la selección mexicana en un mundial, aquella en Sudáfrica. Y bueno, creo que al final de cuentas Javier Aguirre ha sido un técnico que va por retos, y eso siempre creo que hay que mirar y poner atención. El técnico que no se queda y que no se conforma, más allá de que bueno, le diga que no a México y seguramente a otras posibilidades que se le han presentado en el camino.
¿Tiene fecha de expiración, Pili? De todos los que hemos hablado, ¿realmente es Aguirre para ti el que tiene mayor fecha? O sea, el que le podemos decir, pareciera que está más lejos de la cancha que adentro.
Por capacidad, no. Tal vez por preferencia propia. Yo de los cuatro creería que si no es, o sea, como técnico, veo tal vez más cercano a decir adiós a Ricardo Antonio Lavolpe, sobre todo por lo último que sucedió. Pero si lo vemos como directivo, creo que ellos dos serían los que más oportunidad les veo como gestores dentro de un equipo.
Bueno, es momento de ir ya despidiendo esta locomotora. Yo creo que en general hemos evaluado a cuatro técnicos con perfiles completamente diferentes. Uno exageradamente caro, como es Mourinho, polémico, actual, pero que realmente el nivel al que ha llegado lo hace que solamente lo podamos ubicar en equipos top. Por lo tanto, es difícil también ubicarlo justamente por todos esos requisitos, ese checklist que hay que llenar, y por lo que veíamos, más que yo creo que por títulos, por las maneras en las que juega y el dinero que está gastando en cada una de sus plantillas. Un Marcelo Bielsa, el cual ya dijimos tiene formas muy diferentes, que es él el que escoge a los equipos porque todo el mundo realmente lo quisiera tener. Un Ricardo Altorio Lavolpe, que definitivamente parece que que se ha quedado obsoleto y que no obtiene títulos desde hace mucho tiempo, y un Javier Aguirre que también se ha puesto un poco exquisito y que ahora la parte actual, háblese de los amaños, no le acompaña. Eli, Pili, como siempre, un placer acompañarnos todas aquí manejando esta locomotora.
Gustazo, gustazo. La pasamos muy bien, conocimos un poco más de los técnicos. ¿Con quién se quedarían si tuvieran un equipo de fútbol?
Bielsa.
¿A quién contratarían? Sí, yo también creo que me iría por Bielsa. Y poniendo tal vez un poco corazón mexicano, Javier Aguirre.
¿Y tú, Pili, con quién te quedas?
Bueno, si yo necesito reflectores y que se oiga mucho de mi equipo, pues voy con Mou, ¿no? No,
ah,
no,
me quedo ¿en con serio? Bielsa, me quedo con... eres una elitista conflictiva. No, de verdad que qué buen programa el día de hoy en esta locomotora. Espero que ustedes se lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta un próximo viaje. Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.